Bueno, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Un saludo a todos, a todas, a Hernán. Hola, Hernán, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido?
A ver, ¿qué te cuento? Estoy más o menos.
¿Ah, estás tranquilo? Bueno, está bien, muy bien.
No, sí. Pues preocupado, Hernán, ¿cierto? Porque...
ahorita.
Es que si pierde hoy Colombia, serían 4 derrotas seguidas. Eso no pasa desde el año 69.
Bueno, vamos a hablar de ello después de esta pregunta que vamos a plantear a través del numeral del programa. Numeral.
Ay, 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 ay. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Muy bien. Sobre la selección Colombia, ¿serán capaces los jugadores? Néstor Lorenzo no juega. ¿Serán capaces los jugadores de ganar a Uruguay? A Paraguay, y recuperar la memoria perdida, la memoria extraviada, como dice Martín. ¿Serán capaces? ¿Se han hecho autocrítica? ¿Tienen que quitarse de la cabeza el cuento de que perdimos la Copa América y que hemos venido perdiendo partidos en los últimos minutos? ¿Tienen que concentrarse en un objetivo hoy, ganarle a Paraguay? ¿Es posible? Sí, los jugadores están bien, hoy centrados en el papel y en el oficio que deben hacer, ¿no, Martín?
Sí, claro. Bueno. Y pues sacudirse como esa falta de convicción, esa falta de confianza en las herramientas vejatorias que tiene el equipo. Bueno. Y la capacidad y la profundidad que puede llegar a tener, y la eficacia, la contundencia.
Martín, pero mira que la jornada de hoy, que comienza muy temprano, porque a las 3 de la tarde Uruguay se arriesga en las alturas de Bolivia, en el alto. Así es. El resto de partidos, los otros 4 juegos van a las 7 de la noche, hora de Colombia. Pero bueno, quería contar esta, ¿cómo te parece la curiosidad que hay hoy? Juegan visitantes juegan hoy, Martín. Sí. Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador.
Sí.
Y he mencionado a los equipos que están, o las selecciones, por encima de Colombia. Solamente Argentina, que es la primera, juega en casa, y Colombia, que es en este momento la sexta, juega en casa. Hay 1, 2, 3, 4 selecciones arriba nuestros, y trabajan como visitantes hoy, ¿no?
¿Cómo no?
De manera que estamos ahí en las cuentas, Martín.
Sí, claro, Hernán. Si pierde hoy, pues todavía quedaría. ¿Cómo era? Clasifican tantos, Hernán. Clasifican. Esto es una locura no clasificar.
No, por eso el consuelo, lo acabas de decir, pierde Colombia, queda en 19. Por más de que gane Bolivia, hace 16, no nos alcanza.
No, por más
de que gane Venezuela, hace 15, no nos alcanza.
No,
Perú ni hablar, y Chile tampoco. De manera que con ese argumento no hay ese mecanismo de presión. Mire, es que si ganamos nos eliminan. No.
Es que no más.
Perdemos, si perdemos nos eliminan, ¿no? ¿Qué ganar?
No puede perder.
Tranquilamente.
No más.
Pensar en ganar, ¿no?
Por favor.
Vamos a ver.
Y sí, así el... Digamos que lo más seguro es que si ganara, pues, eso no se lograría exento de conmoción, de alarma, porque es un equipo que viene sufrido, y Paraguay, hay que respetarlo, de Paraguay viene realmente enrutado, viene de ganar.
Martín, pero es que te doy un dato, y a los oyentes, respecto a la última formación de Paraguay, el técnico Alfaro hizo 3 modificaciones. Me llama la atención por los nombres que te voy a dar. Excluyó a Sosa, Ramón Sosa.
Extremo derecho, del Nottingham.
Sacó a Bobadilla, del Sao Paulo.
El volante central, zurdo.
Y saca a Antonio Sanabria, el delantero en punta.
El 9, Torino.
Es decir,
me llamas a sorpresa.
No, viene con una idea más... no digo defensiva, pero viene con un equipo más compacto, ¿no? Un equipo, ¿no?
Sí, no viene con una idea loca. No, ni tan loca. Viene con una idea,
porque
con una idea sensata.
Sí, para él, para su proyecto, sí. El empate sería buenísimo para los paraguayos, que harían con 21. Pero lo que te quiero decir es que de entrada sabemos que Paraguay nos va a esperar, así, de entrada. No creo que vayan a salir, pues, no creo que Almirón, y ese sí va a jugar. O Enciso, que también va a jugar.
Ellos saben cómo jugarle a Colombia, ellos saben.
Por eso. Y,
pelota pero larga, haciendo... recuperan, se esperan atrás y si necesitan velocidad por las puntas, pues tienen a Miguel Almirón, por ejemplo. Sosa también es rápido, pues no estaría Sosa. Enciso, por ejemplo, es un jugador ese muy rápido también. Muy goleador también.
Por eso, no se le puede criticar, más bien advertirle a Colombia, mire, no vamos a salir después con el cuento que es que se metieron atrás, no. Ellos van a esperar, van a trabajar con más tranquilidad que nosotros, ¿no?
Es un problema que tiene que resolver Colombia, o sea, sí. Además es un equipo Paraguay que, pues, ellos van a jugar a lo que saben hacer y siempre lo han sabido. Sí, no es un fútbol donde la corriente fluye generosamente con pases. No, es un fútbol más directo. Es un fútbol atropellador, de empujones, de fuerza volitiva, bueno, de carácter.
Eso hombre, es. Martín. Oh, está bien. Mientras todos los presidentes de clubes se preparan en el almuerzo después para descansar y se van para el partido, hay una novedad grande. Fue elegido hoy presidente de la Dimayor el señor Carlos Mario Zuluaga.
¡A carachas!
Que había presidido la Equidad, ganó con 20 votos. El siguiente contrincante, que era un señor de apellido Pérez, que había sido de Nacional,
Juan David,
sacó muy floja votación, no alcanzó. Y no hubo más, después de tener 20 de los 36, con 19 votos se ganaba. Bueno, tenía 20, o tuvo 20. Es el nuevo presidente, un hombre del fútbol, ha trabajado en el fútbol, conoce cómo es el cuento acá. Esperemos que es un señor serio, de buen comportamiento hasta ahora. Esperemos que siga por ese camino y le dé un viraje, o por lo menos nos muestre una Dimayor más clara, una Dimayor que tenga un buen comité disciplinario, que vayan trabajando sobre el tema del VAR, que vaya pidiendo capacitación arbitral para jueces y para funcionarios del VAR. Tiene muchas cosas, muchos retos, pero bueno, confiamos en el señor, ¿no te parece, Martín?
Que verlo. Sí, esperemos. Él logró, pues, digamos, en lo del tema de equidad, algo importante, ¿no? Que hizo una negociación que no era fácil, ¿no? Con el grupo de Ryan Reynolds.
Exactamente.
Y logró traer un capital muy importante para Equidad, es decir, que ha tenido la manija, ha tenido la forma, la habilidad también de lograr eso para el fútbol colombiano, que pues ojalá, no se puede asegurar ya que va a traer los mejores dividendos, pero ojalá que no, sí, no traiga grandes rendimientos esta situación y eso sea bueno para el fútbol, pero no era fácil tampoco desenmarañar una negociación de esa manera, ¿no? Y lo hizo. Esperemos que le vaya bien, ¿no?
Y sí, vamos a esperar que comience a ver cómo es el cuento, pero tiene condiciones y tiene apoyo, vamos a ver cómo le va al señor don Carlos Mario. Bueno, hay otra noticia buena, me parece, para el fútbol. Después de que había un anuncio, iban a hacer una huelga, que los jugadores y tal, gracias al Ministerio del Trabajo, que se puso las pilas, las partes llegaron a un acuerdo. Primero, no va a haber huelga. Además, no se había determinado fecha. No va a haber huelga. Se avanzó en el pliego de peticiones en 3 puntos, ahí van poco a poco, y entiendo que el mismo ministerio va a tener en el mes de abril la oportunidad de convocarlo nuevamente para ver si antes de junio está solucionado el tema con el famoso pliego que presentó la asociación, que respaldan los jugadores, y la Dimayor a ver qué puede hacer, aceptar, reparar, no sé, pero van.
El 2 de abril hay otra reunión, ¿no? Para sí, más acercamiento.
Eso es seguidito, en caliente, eso hay que hacerlo en caliente. Sí. Pero Martín, quiero decirte, hombre, me da peso, hoy me golpeó mucho, ha fallecido, es una nota luctuosa, Quilio, ha fallecido en Buenos Aires Ernesto Berto. Muchos aficionados, sobre todo de Bucaramanga, saben de quién estoy hablando. Vino en el año 1960, estuvo durante 5 temporadas con el Bucaramanga, Ernesto Berto, que hizo parte de una de las mejores formaciones que tuvo el Bucaramanga en su historia, no fue campeona, pero fue muy buena jugando fútbol. Y quiero recordar que ese equipo lo armaron con Berto en el arco, fallecido hoy. En la defensa jugaban Escrimaglia y Marini. En el medio Casali, Janiot y Solórzano, Arturo, un colombiano. Y adelante Aceros, Marcos Col, Yarrizo, Montanini y Otero. Sobrevive Lácides Otero. De manera que un recuerdo para la familia de Ernesto Berto. Su familia, una parte vive en Atlanta, en Estados Unidos, y otra en Buenos Aires. Un saludo a los búcaros, recordando a Ernesto Berto.
Hernán, una pregunta. ¿Qué tal jugaba Janiot, el papá de
la periodista? Era un cinco, era un volante cinco, tosco, no era pues así. Esos volantes de esa época no eran muy de alta técnica, algunos por ahí, ¿no?
Bueno, en Flaco Rossi tenía. Eran bruscos.
No, bruscos no, eran fuertes. Bruscos hay otros por aquí jugando todavía, ¿oyó? De eso vamos a hablar porque, bueno, pero vamos cerrando un poquito, Martín, la expectativa de Colombia-Paraguay. Algo más. ¿Cómo así? No. Los árbitros que tenemos hoy designados en Sudamericana, en la eliminatoria, son para Bolivia-Uruguay, que juegan ahorita a las 3, un ecuatoriano, el señor Augusto Aragón. Para el partido Venezuela-Perú, designaron al chileno Cristian Garay. Para el clásico Argentina-Brasil, un colombiano, Andrés Rojas. Y para Chile-Ecuador, Gustavo Tejera, de Uruguay. Ahora, para Colombia-Paraguay, Facundo Tello, de Argentina, que me parece un buen árbitro. Serio, no hay, como ves, árbitros brasileños hoy en el puesto principal en los cinco partidos. Pero bueno,
raro eso.
Rotación que llaman. Ve,
Martín, Hernán, el que jugaría por Bobadilla sería Galarza, el volante central.
Tengo la duda de Galarza.
Porque ahí está Cubas y Villasanti, ¿no? Esos son.
Sí.
Bueno, ya veremos. Pero ahora lo dilucidamos en este comité.
Sí. Pues petit comité. Sí, porque es que tenemos que hacer necesariamente una pausa, por favor. Martín, los colegas de ABC Color de Paraguay tienen esta formación, según ellos, para su selección. Va Roberto Fernández en el arco.
El gatico.
Juan José Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Junior Alonso, línea del fondo. Volantes. Volantes, Diego Gómez, esta es novedad. Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza. Ese es el medio campo.
Diego Gómez es el volante mediocentro que juega ahorita en el Brighton, que jugó con Messi en la temporada anterior.
Entonces, Gómez, Cubas y Galarza. Y
ojo con la pegada de Gómez.
Espérate, ya nos vamos a preocupar. Espérate un segundito porque remato diciendo que en la delantera van Enciso, Almirón y esta es la novedad. Gabriel Ábalos, el 9 que juega en Independiente de Argentina.
Sí, 9 Ábalos.
Exactamente. Bueno, ahora sí la preocupación de Martín es Diego Gómez.
Diego. No, pues es el hombre de la pelota quieta.
¿Qué nos puedes hacer, Diego?
No, buena pegada derecha, preciso para los cabezazos, ¿no? De Balbuena o de Alderete o...
Sí.
Ese es el tema.
Muy bien.
Y fuera de eso, no, sí tiene un buen manejo, buenos cambios de frente. Cambios de orientación. Es un equipo que una vez recupera la pelota, tiene pues unas transiciones diligentes, resueltas, rápidas, porque tiene jugadores veloces. Ese Almirón por un costado, vos sabés que es jugador profundo, ¿no?
Mira.
Y Enciso también. Enciso es un jugador muy interesante.
Este dato para los oyentes que dicen, bueno, y en la historia, ¿cómo nos ha ido? La historia de enfrentamientos entre Paraguay y Colombia por eliminatorias nos hablan de 27 partidos. Empezó en la eliminatoria para Suecia 58, cuando Paraguay fue al Mundial de Suecia. Bueno, y claro, incluido hasta el Mundial de Qatar 2022, ¿no es cierto? No son muchas las diferencias, mirá, Martín. Paraguay ganó 11, perdió 10, o sea, Colombia ganó 10 y empatamos 6 veces. Pero mira la cosa tan curiosa en los goles. En los paraguayos, en los partidos 27 que han jugado, marcaron 29 goles y recibieron 28, ¿no? Ahora, Colombia-Paraguay, Martín, en Barranquilla o en Colombia, tienen 13 duelos disputados. Jugaron en Bogotá, oíme, en Bogotá jugaron en el 57, 69, 77, 2000 y 2008. En Cali jugaron en 1985. En Barranquilla han jugado en el 89, 93, 96, 2004, 2012, 2017 y 2021. ¿No?
Bueno. Oye, Hernán, la última vez que Colombia le ganó a Paraguay en eliminatorias fue en octubre 12 de 2012, fíjate, para Brasil 2014. Esa vez Falcao hizo dos golazos, me acuerdo, de una factura. Y resulta que las otras dos visitas de Paraguay, pues de visitante contra Colombia, fue, pues le ganaron en el 2017 2-1 y el 0-0 de 2021.
En ese año 17, en Barranquilla, como decís vos, en Barranquilla nos ganaron los paraguayos 2-1 con goles de Tacuara Cardoso y Sanabria, Antonio Sanabria.
Óscar y Antonio.
Y mira que en el año 21 Colombia y Paraguay empataron 1-1 en Asunción y el gol paraguayo lo hizo Sanabria, que no va inicialista hoy.
Esto de local, porque el partido anterior en Asunción lo ganó Colombia a Paraguay 1-0, penal cobrado por Borré. Muy bien, bueno, pero hablábamos pues de los números de local de Colombia.
Muy bien, yo digo, Martín, escuchando las declaraciones que dio Néstor Lorenzo, muy políticas, pues, para él el equipo está jugando bien, para él. Entonces, partiendo de esa base, él dice, pues, o da a entender, yo no tengo por qué mover mucho el equipo, no tengo por qué hacer cambios, aunque yo te digo que todos estamos esperando que John Durán sea el 9 hoy.
Eso dice, pero vos sabes, no, eres muy conservador.
No, excesivamente conservador.
Entonces,
¿no?
él va a mantener. Ahora, si no juega Davinson Sánchez por una cuestión de aquel
golpe juega
en la cabeza, entonces pues no juega Jerry Mina.
Puede ser, no, pero no juega ya. Davinson Sánchez no.
Richard Mina va a jugar.
Lo cierto es que Davinson Sánchez está cumpliendo con un protocolo que lo escribió o lo dictó la FIFA. No hay nada que hacer ahí, Martín. Yo sé que él quería jugar, pero no más.
Pues, pero Alisson no va a tapar, ¿no es cierto?
¿Quién?
Alisson.
Va a tapar Bento en Brasil.
Sí, pero te digo, o sea, es que le pasó también en esa situación.
Pero ahora que mencionaste Brasil, me adelanto un poco. Mira que la selección que va a jugar hoy contra Argentina tiene cambios. Va, por ejemplo, Wesley. Va como titular lateral derecho. Va Wesley.
El lateral derecho.
Va a jugar Joelinton con André, porque no está Bruno Guimarães. Pero la novedad...
por amarillas.
La novedad está en que el ataque brasileño está así. Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda, flotando ahí en el medio Rafinha y el delantero, no digo en punta, pero delantero en centro, va a ser Mateus Cunha. Esa es la novedad.
Que no fregues.
Hoy. Sí, señor.
Joelinton va por Gerson, que se lesionó.
Sí, no, y André, pues va a ser el otro jugador. Pero Brasil, no sé de dónde sacó tanto cuento, Martín, que Rafinha, sí, el que puso a calentar el ambiente y lo apoyó Gabriel Melo y no sé qué, se ponen a hablar, bueno, por hablar cháchara, yo no sé, se ponen a calentar y después llegan al partido y tenga. Pero no, bueno.
Silas le dijo que no era la manera de
declarar. Propósito,
Silas le dijo, no, si... Messi incluso pidió muchas veces respeto para Neymar, que no se metieran con los jugadores. Él le pidió a sus compañeros aquella vez lo de Messi. Entonces él dice que son cajas destempladas haber salido con esas declaraciones.
Bueno, pero Martín, te voy a decir esto en el caso de, volviendo al caso de Colombia. Tenemos casa llena, absolutamente. Monumental va a estar en River Plate, en el estadio de River, 85.000 personas. Yo creo que en Barranquilla está la entrada total, pero yo espero que a esta hora, hombre, Lorenzo, que es tan devoto, tan creyente, Lorenzo, ya no le pregunte más a los jugadores cómo están. Si vos, que sos el técnico y tu asistente, no saben cómo están los jugadores, estamos perdidos. Vos tenés que darte cuenta si el jugador está nervioso, si está preocupado, si está aislado, si está elevado. Eso se da mucho en la vida. Aquí un compañero mío a rato dice, ay, me elevé. Bueno, los jugadores también dicen, uy, me elevé, no, es que no sé dónde estoy. ¿No?
Porque... Pues si te elevas, entonces ahí viene una reprimenda, ¿no?
Ahora, uno le puede decir, ahora Martín, hay que admitir, si el señor Lorenzo escogió ese grupo, es porque él tiene fe ciega en ese grupo. Vamos a ver si le funciona o no. Pero yo diría que, pues, si es el que él cree que son, ¿no?
O sea, James va a jugar hoy. Es titular James.
¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el partido?
No sé si todo, pero es titular. Visto que él es jugador de él. Para él es la herramienta vejatoria de las más importantes.
Es que hay jugadores de él. Yo te voy a decir, de él. Así como decís vos, con énfasis, Camilo Vargas, Lucumí, Mojica, Muñoz, Lerma, Luis Díaz, Arias y James. Creo que ahí está toda la selección. Faltaría uno o dos.
Entonces, sí, bueno, si quedamos... el caso...
No sé.
El caso de Durán. Llega después de anotar, digamos, en su campaña más reciente, Durán, 12 goles en el Aston Villa, 7 goles en Al-Nassr. Contando los partidos, son 38... Eso habla de 0.5, 0.50 de promedio, que está bien. Muy bueno. Es el mejor promedio de los jugadores que están ahí. Así que uno esperaría que, ya que puede jugar, sea el titular, porque es un jugador que tiene más eficacia que los demás delanteros.
No, y además tiene una ventaja. Tiene físico, tiene estructura.
Sí, tiene.
Para moverse ante Alderete y Valbuena, que son las torres que tiene Paraguayo, ¿yo?
Como llaman lomo, ¿cierto?
Si las cosas no funcionan, hay que ver cambios. Dice Escamilla, no todos. Pero si toca la nómina Brasil y nosotros no. Sí, bueno, Brasil se da el... Bueno, hoy Dorival también se da su pela, ¿no? Le tocó. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
Bueno, a ver pues, ¿cuál es el rock? La banda.
Sí, vamos con una banda que se llama System of a Down, que hemos oído acá, pero esta canción no la habíamos escuchado antes en el programa. De su álbum, Still This Album, de 2002. Viene una canción. Ellos, viendo un partido de los Lakers en Los Ángeles, de pronto se les ocurre, en las letras y la música, incluso ahí, al compositor Seritan Kian, que es nacido en Beirut, de ascendencia armenia, pues estadounidense. Es como un dicho que tenían unos periodistas deportivos narrando el partido de los Lakers. Aquí está entonces System of a Down con Chicken Stew.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms all the time.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms all the time.
Therapy, advertising causes me. Therapy, advertising causes me.
Pepperoni, onion, peppers, mushrooms, all the time.
Pepperoni, onion, peppers, mushrooms, all the time.
Therapy, therapy, advertising causes me. Therapy, therapy, advertising causes me. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes.
Advertising's got you on the run.
Muy bien, Martín.
Qué raro. Lindo tema,
¿cómo cambiaron de ritmo en un momento?
Sí, claro, son versátiles. Es muy diversa la canción. Cualquier canción de ellos tiene una diversidad.
Muy bien.
Cambios de ritmo, son unos salvajes, muy grandes.
Muchas, muchas respuestas, mira. César Reyes dice, si cambian la mentalidad conformista y trabajan para un país en equipo, sí. Rolando Rodríguez, Alfaro nos conoce mucho. Ojo con ese dato. Ese Cali anoche del primer tiempo, muy malo. Así es. Memo de la Comarca, si Colombia no gana, chao y te cuidas Lorenzo. Bueno, Antonio Rúa, es más fácil aprobar las reformas laborales y de salud de Petro que avanzar. Jesús Peña, hoy se define el futuro de Néstor. Si no gana, se va. Doctor Finés, no Cucho, hoy perdemos o empatamos con la cara de angustia del bueno de Lorenzo y sus jugadores de bolsillo. Sí al Paraguay. Diego Penagos, Paraguay es muy buen visitante, no la tendrá fácil Colombia.
Es una locura.
Bueno, Elkin Padilla, yo creo que sí, pero si tiene miedo como Martín y se esconde debajo de la mesa, no le ganan a nadie. Daniel Ballesterio, a veces pareciera que los jugadores son quienes alinean, hacen los cambios, toman decisiones. Espero estar equivocado. Andrés Camilo, vamos a ganar desde Siena, Ciénega. Boyacá, bueno. Otoniel Umaña, hoy sí creo, llegó el momento de sacudirse y volver a creer. Juanpa, creo que se empatará. Si Lorenzo, en lugar de rezar y ponerse esa camisa morada, trabajara de verdad, otra sería la realidad. Juan T. Mina va a titular. Ya con eso Paraguay empieza ganando. No. Carlos Delgado, Colombia tiene la capacidad y los jugadores para hacerlo. Paul, si no gana hoy, apague y vámonos, hermano. Brian, si lo son, pero Lorenzo haga los cambios a tiempo. Inspector, no quiero ser ave de mal agüero, pero esta selección paraguaya viene con viento en la camiseta. Miguel Vallén, hoy sí o sí. Juan Camilo Figueroa, esto se despiporró, tanto como el arbitraje en el fútbol colombiano. Terrible lo de Wilmita Roldán. Freddy Forero, Alfaro conoce muy bien el fútbol de Colombia. Jonathan Aponte, no hay que quitar responsabilidad a Lorenzo. En estas tres derrotas, así sea poco, tuvo responsabilidad. Luis Carlos Jiménez, si no ganan hoy, toca hacer otro recambio. Ramón Antonio Nieto, Guido Llanos, Naldo, Andrés David Rendón, Juan Camilo Figueroa, Rubén Darío Casas, Carlos Seguis, Daniel Quinto, Rojo Sin Censura, Óscar Osorio, pueden ganar y tienen jugadores para hacerlo. Dak, si le hacemos el daño a Alfaro hoy. Juan Gabriel Pineda del Franco. Pero veo, Martín, vuelvo a insistir, perder no significa quedar eliminados del Mundial, eso hay que aclararlo. Todavía no estamos eliminados. Estamos en el sexto lugar. Hoy puede cambiar todo, pero siempre y cuando los jugadores cambien de actitud. Martín, en Uruguay hoy hacen una pregunta o un cuestionamiento, porque Uruguay sí anda peor que nosotros, ¿oyó? Uruguay, creo que de los últimos 10 partidos ha perdido 7, Martín. De los últimos 10 partidos dirigidos por Bielsa. Entonces en Uruguay hacen la pregunta, ¿dónde se empezó a desbaratar el cuento? Todos dicen cuando Luis Suárez dio aquellas declaraciones sobre cómo se portaba y se comportaba el técnico Bielsa. Ahí empezó el desbarajuste. En el de Colombia, cuando terminó la Copa América, empezamos el declive, Martín, ¿o no?
No, fue cuando un autogol, pues porque la final con Argentina se perdió, sí, pero fue una final. Sí. Pero cuando viene el autogol de Davinson Sánchez, el equipo venía jugando bien, ahí se cae. Se cae emocionalmente el equipo. Sí, claro.
No, está bien.
Lleva 3 partidos seguidos perdiendo. Ahora Uruguay, por ejemplo, en Copa América, sí, perdió con Colombia. Ahora Uruguay, por ejemplo, en Montevideo no pudo con Paraguay, 0-0.
No pudo con Venezuela.
Uruguay no pudo con Venezuela en Venezuela, en Maturín, 0-0. Perú le ganó a Uruguay 1-0, fíjate. Uruguay no pudo con Ecuador. Con Ecuador no pudo Uruguay. tampoco, como Colombia no pudo, pero Uruguay no perdió. 0-0 en Montevideo con Ecuador. Uruguay le ganó a Colombia 3-2. Uruguay le empató a Brasil 1-1, cosa que Colombia no pudo. Y Uruguay de local perdió contra Argentina. O sea, viene con unos resultados...
Sí, empatando y perdiendo, empatando y perdiendo.
Sí,
bueno,
sí.
Pero más allá de ello, le preguntan a Bielsa, o se preguntan por qué sacó a Nicolás de la Cruz. Él sacó a los dos volantes que había llevado de Flamengo, a de Arrascaeta, que salió con algún golpe en el primer tiempo, y a Nicolás de la Cruz los sacó de la selección. El hombre le ha metido la mano a creo que sacó 4 para este viaje a La Paz. Pero bueno, Martín, pero volvamos a lo nuevo. Hombre, nosotros sí, los jugadores de nosotros, ¿cuándo aprenderán, hombre? ¿Cómo te parece que ese muchacho de buena condición, juventud, que parecía, podía ser Jaime Peralta, no fue al entrenamiento hoy de San Lorenzo? No. Pero antes del partido de Copa de San Lorenzo, faltó a 2 entrenamientos, es decir, 3 ausencias sin justificación, y ya Russo dijo, no va a seguir acá. No va a seguir acá. Este muchacho no tiene condición profesional. ¿Cómo te parece esa oportunidad que le dan? Lo meten unos minutos, hace un gol del triunfo. Parecía que estaba... Hombre, no fue a entrenar. Así sí es muy difícil, Martín.
No, qué desastre.
De manera que le dañaron el negocio a Cadena, pobrecito, que estaba esperando 2,5 millones de dólares. Ahí quedó. ¿Ah? No,
qué desastre.
Sí, pero bueno.
Carlos Palacios, el chileno, faltó entrenamiento de Boca, ¿viste? También, el popular Pacha Palacios.
No, esos jugadores de aquí.
Pero, pues, dice que él había pedido permiso, igual a Gago no le gustó, porque además salió una foto en una apoyada con un compañero de él, con Ayrton Costa, pero Ayrton Costa llegó. Él llegó, sí, estuvieron en la apoyada, que es un término muy de Perú, pero ellos no tienen nada que ver, porque uno es chileno y el otro argentino. Pero bueno. Y entonces resulta que Palacio no llegó y él dice que había pedido permiso para estar con la familia en Chile. Pero bueno, eso tengo de Carlitos, el Facha Palacios.
Carlitos, Jaimito. Carlitos, bueno, te digo una cosa. Jaimito. Hablemos un momento del fútbol de la casa.
Jaimito el Guayabo Peralta. Sí, hablemos del fútbol de la casa.
No, te digo una cosa, yo no sé si el señor Arias, sé que se mueve mucho en la raya y funciona, y no.
Muy flojo.
Sí, no. Vos no puedes jugar con una defensa tan mala, tan incoherente, tan floja, como la del Cali del primer tiempo ayer. América le hizo uno y le pudo haber hecho, fue que la América tiene el mismo vicio de la mayoría de los equipos nuestros, y al lado del América pongo al Medellín. El Medellín, el día del partido con Nacional, este último clásico, lo vi bien, con ganas, presionando, después de pasar los sustos de los primeros minutos. Y después, cuando está, se va quedando, Martín. Resolvió que no vas.
Y con un jugador menos Nacional.
Y el América lo mismo. Vas ganando ante una flojísima. Para decirte que entre Reina y Harlan, creo que no hicieron ni un pase entre los dos, por eso sacaron a Reina. Bueno, el hombre en el segundo tiempo, el Cali le puso entusiasmo, no seguridad, pero le puso entusiasmo, correteó y tal.
El
América mejor.
Bueno, como saben, pues sí, soy hincha del Cali, pero sí, tengo que decir que Wilmar Roldán, si yo como hincha del Cali, ahí me pitan un penal en contra, como ese que le pitaron en contra al América, pues sí, a mí no me hubiera parecido, siendo sincero.
Pero Martín,
me pareció un toquecillo, y fuera de debido expulsar a Colorado, o sea, eso sí porque...
Ah, no, eso es otra cosa, no, pero en el penal hay que aclarar que los tipos del VAR se fueron fue con la jugada del América y el del Cali, ¿sí? Y ahí no hay falta, no hay falta. ¿Dónde estuvo la falta que sí la pillaron después los mismos del VAR? Entrando al área, Álvarez Balanta toca en el talón al jugador del Cali. Eso fue lo que pita.
Al que cayó a Estupiñán.
Ese. Pero el que cruzó a Estupiñán del América no cometió falta. Eso sí no era penalti. Claro.
No. Supuestamente que es un... Bueno. Es una jugada muy sutil. O sea, es una jugada no es... Pues yo no sé. O sea,
no. Pero
es
no. Ahora, el balón nunca era, no era, en Cali, era el jugador del Cali, el balón era el del hombre de la América, que claro, cruza lo, pero no era falta para penalti. Lo pitan por el piso, no, pisotón, no, ¿cómo se llama eso? Cuando le pegan en el talón, te pegan en el talón por detrás, eso fue lo que le pitaron al
balón. Eso fue lo que pisó.
Eso fue el penalti.
Eso de Colorado sí debió ser expulsado, no. Y pues ah, sí, digamos sí. Que... No. Digamos que es así. Ahora, yo al Cali sí lo vi muy disminuido como equipo. Lo vi como, Hernán, de verdad, el primer tiempo es como un equipito. O sea, no, América no, lo digo. Sobrepasó. Un equipito se
yo
vio.
Te digo.
De verdad.
Ese defensa barabucón que tiene el Cali al pie de Quintero.
Caldera.
Caldera. Es que no. Caldera aprendió a parar una pelota, mi hijo, porque si no. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar?
Sí, lo que pasa es que uno es hincha, mucho pero público. No tiene presentación, uno pues no, ¿sí me entendés? No ver eso, o sea, y no, el Cali así de verdad es...
A mí me ha dado tristeza. Hay que decirle al pelado,
el primer tiempo una tristeza lo del Cali, me parece. El segundo tiempo,
sí
ahí más sí, o menos, pero es un equipo sin, bueno, sin mucho cosa, juego.
Martín, te digo otra cosa. Ya para cerrar el capítulo del Cali, al arquero pelado, al pelado Rodríguez también hay que decirle, mijito, tienen que trabajar mejor los saques, casi todos los saques los hace mal, es decir, o salen a la pista atlética, o él intenta, pero no tiene seguridad en el
sí,
saque.
Muy flojo.
Hay que trabajarlo, mijo.
Muy flojo. Bueno, ahora es Santa Fe, muy bien. Uy, qué partido Santa Fe, el de Santa Fe. Pero, no, se jugó el mejor partido de la temporada, bueno, este Santa Fe, ¿no?
Y terminó ganando apenas 3-2, porque estaba 3-1 y pudo haber hecho más. Pero Millonario muy flojo. En Millonario, si no me digan que no hay, algo tienen. Otros van a tener que llevarlos a que les hagan la limpieza mental. No, muy mal. Pero ve, Martín, quería anotar en el caso de Medellín lo siguiente. No podemos seguir conviviendo con tanto jugador provocador. El arquero del Medellín, que hizo una muy buena tapada empezando el partido, buenos reflejos, haciendo señas a Morelos de que está gordo, déjalo que esté gordo y que te da el gusto, está gordo. No, está sacando. Después te clavan un gol, un flaco, un gordo, te vas a acordar. Y lo que hace Chaverra es cuestionable, sí.
¿Eso qué es?
Pero te no voy a decir, porque es que aquí hay flaca memoria. Esa jugada, no, hace muchos años, y yo sé que en Manizales hay viejos hinchas del Once Caldas, hubo un puntero izquierdo, Osvaldo Forastieri. Ese tipo, a diferencia de Chaverra, se paraba en la pelota, Martín, y claro, cuando vos te parás en la pelota, vos crees que algo pasó. Sí, pero resulta que Forastieri se paraba y enseguida arrancaba y quedaba el que lo estaba marcando, claro, perdido, porque eso lo mató.
Era un recurso.
Exactamente, el tipo la paraba y seguía. Chaverra la para y se queda ahí como estatua.
Y se queda ahí,
Chaverra,
o sea, eso.
Tenés que pues hacer sí. algo, pues.
Sí. Ahora, yo lo que creo es también dejarse provocar por estas cosas, pues es un error.
No, eso sí. No.
¿Sí me entiendes? Jugada. Porque
es como si Morelos,
además es una jugada que no es un recurso, es más bien, es como ridícula, porque no significa nada. O sea, te paras en la pelota y luego te bajas. Eso no es un recurso, ni es brillante, hombre, ni es una jugada destacada, no. Entonces no tiene sentido dejarse provocar por eso, me parece.
Ojalá hubiera imágenes de lo de Forastieri, pero la diferencia de Forastieri es que se paraba y enseguida volvía y arrancaba ahí mismo. Claro, entonces el marcador quedaba, ¿qué fue lo que este hizo? Y cuando se ponía a pensar, ya el tipo se había ido por la izquierda. O sea, Chaverra, te paras y arrancas ahí mismo. Eso te sirve, pero si no. Pero bueno.
El gesto de Aguirre era como de estoy inflado. Diciéndole a Morelos era que estaba inflado.
Sí,
que estaba
Morelos,
como.
Y Morelos está gordo, está bien. No, ese es el peso de Morelos. ¿Vas a enflaquecer a Morelos ahora? No, déjalo así, gordo.
Se ve que.
Es como cuando.
Acaba con la yuca, oiga.
Eso cuando le decían a Valenciano, uy, cómo estar de gordo, y entonces miraban la tabla, uy, este tipo ha hecho más de 200 goles, ¿cómo así? Bueno, no, pero
donde se adelgace no vuelve a hacer goles.
No, por exactamente. Yo me acuerdo del cuento de Funes. Funes era muy bueno con 94 kilos, lo bajaron a 91 y se le acabaron los goles. Pero bueno, pero esos detalles, no, eso mete en el cuento. Martín, parece que sí, lo que vos decís tenés razón, creo que va a Mina. Yo creí que iba a cuesta.
Ay, calla ya.
No, me parece que va a Mina, sí.
No, claro, meten a Ábalos, también por eso. Ábalos, dice, Ábalos es altísimo, es casi de la misma
situación. Sí, ese es un flaco alto, sí, señor.
Sí, es altísimo. Es el más alto de ellos.
Dice, no, mira que aquí todo el mundo entra. Lambraño me dice, no, que Santa Fe que va a estar bien. Apenas le gana 3-2 a Millonarios, muy malo, y con un jugador menos. Eso no es estar muy bien. Ah, bueno, perdón. ¿No? Él dice que no
a mí me gustó el partido de Santa Fe, me pareció un buen partido. Jugó bien. A mí me gustó el partido que hizo.
Bueno, Martín.
No me gustó el partido del Cali, no me gustó.
Bueno, eso ya lo sabemos, pero ve. Pero te va a tener que gustar este mensaje que viene para averiguar rápidamente el fútbol femenino. Alejandro, por favor.
Hernán Martín, momento perfecto para las colombianas, pues inició el Brasileirao femenino en donde hay nacionales jugando, el Corinthians en donde juega Gisela Robledo, se enfrentó al Real Brasilia, el onceno de la colombiana se impuso 8-2 con un tanto de Robledo. En Ecuador, Saray Viveros marcó el gol con la victoria 9-0 de la Universidad Católica sobre las Leonas Fútbol Club. En Perú, el Manucci anunció la contratación de Diana Chávez, la colombiana llega procedente de Millonarios. En México, Wendy Bonilla marcó gol en el empate 2-2 entre Pumas y Querétaro, Pumas avanzando a la siguiente fase. En el fútbol de la casa, América Femenino igualó a un tanto con Atlético Nacional, mientras que el Junior quedó en tablas 4-4 con Millonarios. La tabla de posiciones es comandada por el Independiente Medellín, seguido muy de cerca del Independiente Santa Fe, que tiene 13 unidades, 15 tiene el Medellín, tercero es el Deportivo Cali con 10 puntos y cuarto Alianza con 9 unidades.
Hola, Martín, Marco Vázquez manda una buena observación. Cuando se decidió volver al esquema de Reinaldo Rueda, James como eje, ahí dejó de ser la selección del principio de la era de Lorenzo. Un equipo que presionaba, que atacaba con sorpresa. La de ahora es lenta, no presiona y es previsible. Es decir, el mismo sistema que tenía Reinaldo Rueda. Bueno, opiniones por todos los lados, ¿oyó? Martín.
No, y el examen para salir de esa mala racha es muy difícil, es muy complicado ese examen de hoy. No. Equipo, pero es un equipo.
Sí, pero decime cuál es el equipo fácil. Si vos me decís, no es que está contra Venezuela. No,
tampoco
Venezuela,
es fácil, es bravísimo también.
Sí, exacto.
Es bravísimo también, eso es cierto, pero este Paraguay viene de empatarle a Bolivia. El partido visitante, por ejemplo, se lo empató a Bolivia ya. 2-2 en aquí, el alto, no comen de nada. Le ganaron a Argentina 2-1, le ganaron a Venezuela, le empataron a Ecuador en Quito. Paraguay le empató a Ecuador en Quito. O sea, Paraguay le ganó a Brasil 1-0. Este Paraguay le empató a Uruguay en Montevideo.
Ajá. Colombia también le ganó a Brasil con goles de Díaz, ¿no?
No, o sea, sí, pero digo, o sea, este Paraguay, no, es para que veamos pues cómo está la cuestión. Muy complicado.
Luis Carlos Muñoz me dice, hay una anécdota sobre gordos. Gatti, eso es cierto, una vez dijo en la prensa que Maradona era un gordito con el que no pasaba nada.
Estamos hablando
jugó
de Maradona.
En esa época el argentino, jugaban Boca argentinos y Maradona le metió le metió 4 goles a Gatti. No, sí, los gorditos no los descalifiques.
Le hizo un gol desde la izquierda, un gordito. Taponazo. No, pero es que era Maradona, hermano, es que también.
Bueno, no importa, pero aquí hubo un gordito que jugaba muy bien, Monsalve. Un gordito, ese jugaba bien, sí. Ese gordito yo.
¿Y qué tal el cañón?
Pues por eso.
Listo. Morelos juega bien, Morelos es goleador y eso. Ahora, claro. Pues lógicamente, lo de Maradona, lo que pasa es que es era un extraterrestre. Bueno,
está bien.
O sea, Maradona es...
Pero de todas maneras... esas bobadas, la gente cree que, es decir, Aguirre creerá que es que le bajó la moral porque le dijo gordo, no. Decirle bonito y entonces ahí el tipo dice, ¿cómo? Estoy bonito.
A mí me dio para risas cuando hizo el gesto como inflado.
Y Morelos también le diría, pero ve, este descubrió el agua tibia, estoy gordo. Ay, 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 ¿qué tal que hubiera visto el gordo Puskas? Ahí se ponen a ver. Bueno, Martín, estoy pendiente, Martín. Del resultado de la selección de Irán, que puede haber calificado con empatar hoy, clasificaba a Irán. Porque hasta ahora ahí empató. Si empató Irán, entonces entró al Mundial. Porque mira,
entró.
Quedarían entonces ya 7 selecciones que son las 3 que van a ser locales, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Las 3, México, Estados Unidos, Canadá. Ya está Japón, está Nueva Zelanda, y como vos me decís ahora... Entra Irán.
Nueva Zelanda también entró.
por eso te digo, ya. Claro, que faltan como 30 y pico para poder.
Irán empató con Uzbekistán 2-2.
Entonces entró Irán, porque entendía yo que le faltaba un solo punto para entrar.
La nueva eso que está entró, vea.
¿Sí?
Y Japón empató con Arabia Saudita 0-0. Pero bueno, está adentro.
Bueno, pero Japón ya estaba clasificada, ¿no? ¿Cierto?
Sí, señor. Sí, Japón adentro. Y Nueva Zelanda adentro. Irán adentro.
Martín, si,
nosotros.
Si pusieron,
todavía no, oiga.
Si pusieron a Ábalos, el que tiene que tomar la marca de Ábalos, que es el grandotote, es el Mina, que es el grandotote.
Yo creo que sí.
No hay más. Sí, yo creo que es ahí. ¿Cierto?
Mina que empieza a pellizcar y empieza a hacerles cosquillas, ¿viste?
¿Sí?
Uy, es un incordio ese Jerry, oiga. Ese es Jerry. Es terrible. Como el mismísimo Montúfar. No, como el pescadito calero. Bravísimos. No, bueno. En los tiros de esquina.
Hola.
Se dejaba esa uña larga.
Martín, estoy pensando, hombre, qué pesar esto de Jaime Peralta, hombre. Cómo faltaba los entrenamientos sin avisar. ¿Ah?
No,
está empezando la carrera. Está recién casado, mijo. Organizando familia y no va a entrenar.
¿Ah, sí, el caso hace poco? No.
Se casó hace poco.
Hernán, fíjate que ahí estaba ahí en la concentración de Brasil, tomándose fotos y. Señor Jaime Peralta, ahí me están mandando las fotos, sí. Él salía ahí como un fan enloquecido, que no tiene nada de malo porque él va ahí en su hora. Ahora,
algún día.
Que no aparezcan los entrenamientos si no tiene presentación.
Vos que sos experto, algún día nos contás que es el tal OnlyFans, señor, porque tenemos que hacer una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Seguimos en compañía del tenor mexicano, el tenor lírico, don Juan Arbizu, La Baraja. Muy bien. Bueno, Martín, a lo que vinimos. Ah, Martín, un servicio para los oyentes. Nuestra transmisión comenzará a las 6:30. Para el partido de Bolivia-Uruguay, que imagino que lo van a transmitir, Martín, hay una competencia brava, que es una presentación de Petro y sus ministros en una nueva versión de lo que pasa. Entonces no sé si el partido... Pero eso sí,
no,
para el partido de Colombia hay que decirle a Benedetti, Cortijo y su combo, hermano, porque ahí viene el partido. Sí, Benedetti, no te vas a poner de genio. ¿No?
En Bolivia-Uruguay creo que se alcanza el primer tiempo.
Y después, apague y volvemos al partido de Colombia. No se preocupe, Benedetti, cuidado pues. Bueno, Martín.
El dulce, amordisquitos, oiga.
Mira que los oyentes están buscando dónde se resquebrajó el sistema de Colombia. Fabián Calderón me dice, vea, es muy fácil. Desde que Lorenzo se le ocurrió poner un equipo mixto en el Alto, en Bolivia... Después quiso demandar por supuesto espionaje con un dron y peor, puso de 9 a Mina contra Uruguay ahí terminó todo. Perdió toda la brújula, la credibilidad. Bueno, Martín, ¿cómo te digo este cuento? Ay, no, no, no. Pero
bueno. A mí me pareció que... Bueno, sí, ese partido en Bolivia es increíble cómo se perdió. Y es que Colombia ese día sí que malgastó oportunidades, ¿no? Las despilfarró, ¿cierto?
Ah, pues hablando de eso, Carlos me dice, el problema es el de siempre, no hay un delantero centro de calidad que meta miedo. Lo que se ha perdido Córdoba es inaudito, no hay quien la meta, no tenemos un Ener Valencia, por ejemplo. No, yo creo que sí lo tenemos. Si va Durán, yo creo que debe ir Durán, creo yo, no sé si el señor dirá que no. Durán sí puede ser, Martín. Pues hiciste la cuenta de los goles, dónde los ha hecho, que los ha hecho en Premier, que los ha hecho en Arabia. Bueno, necesitamos que los haga acá, mijito, con Selección Colombia.
Ojalá que la furia esta colombiana...
¿La furia?
Solo sí, la furia, digamos, que traía con muchos buenos partidos y goles y eso, y una buena Copa América, que solo esté adormecida y que hoy despierte, ¿no? Que solo haya sido... una humareda apacible. Hernán, mira la alineación de Uruguay en el alto, ¿eh?
A ver.
Rochet ahí en los tres palos, ¿sí? Debajo de un palo y al lado de otros dos palos.
qué descripción tan de
cuarteto,
plata, ¿no?
Cuarteto defensivo, amigos. Varela, Jiménez, Cáceres, Olivera. 4. Dice Matías Olivera, que es central, va a jugar de lateral hoy. Dos volantes centrales, Ugarte y Bentancur. Cristian Olivera por derecha y Maxi Araújo por izquierda. Viñas va a jugar como... este Viñas va a jugar como un media punta y Aguirre delantero.
Ese es el equipo. Sí, sacó a Valverde.
Sí.
Valverde.
¿Ah? Esa es la alineación que tengo acá. Bueno. Muy interesante, amigos.
Alex Fabián Morales me dice, no, mire, desde que Lorenzo le regaló la final a la Copa América Argentina, se salió el equipo. Él cree que es un karma, ¿no? Yo creo que eso debe terminar tranquilo. ¿Ah?
No, es que a Colombia, pero hombre, es que toda la vida esos goles en el último minuto. Y de pronto tiene por ahí unas islas ahí de unos partidos milagrosos a favor.
Sí, ¿no? Es cierto.
Hola, milagrosos, pero son poquitos. Pero ya no es milagroso que le ganen en el último segundo, no, ni en los últimos minutos y eso. No, eso no es milagro. Simplemente. Hola, o que uno dice mala suerte, no, ya tantas veces no es mala suerte.
No, eso no. Felipe Vargas desde Madrid hace esta pregunta, Martín, y es cierta. Dice, como hago parte de los ignorantes del fútbol, ¿cómo es el cuento? ¿Aquí en Europa juegan Liga de Naciones y eliminatoria del Mundial al tiempo? Pues le quiero contar que sí señor, es así. Es más, Martín, ya están clasificadas 4 selecciones, si mal no estoy, para
la Liga de Campeones. Sí, será en junio.
Sí, exactamente, en junio, ¿no? ¿Qué son?
Claro, Hernán. A ver, quedaron así las llaves. El jueves 5 de junio va a jugar España-Francia. El miércoles 4 de junio va a jugar Alemania contra Portugal.
Primero juegan Alemania-Portugal un solo partido y pasa a semifinal. Y España-Francia pasa uno solo. Y la final va el 8 de junio. Y el tercer y cuarto puesto, partido de consolación, va el 8 de junio.
Sí, ¿no? Porque esta vez, a ver, España empató con Países Bajos 3-3. Y ganó por penales. Un partidazo, Hernán. Qué partidazo se jugó también en Países Bajos, pero no le alcanzó, ¿sabes? Depay muy bien, Simons entró bien, Madsen, que fueron los de los goles. Y en los penales falló Yamal, de resto no falló ninguno de España. Y en el equipo neerlandés fallaron Lang y Malen. Y entonces España pasó. Qué partidazo se vieron, ¿sabes, Hernán? Ese partido de Alemania-Italia también fue bueno.
No, pero te cuento, Francia también pasó ahí raspando porque...
De locura.
Croacia le hizo partido bravo.
Sí, claro.
Y bueno, al final desde el punto penal pasó Francia, ¿no?
No, Hernán ganó, con goles de Olise, un tiro libre hermoso, y Dembélé, el mosquito, para el 2-0. Y la jerarquía se impuso de Francia, que anotaron los penales. Mbappé muy bien en el penal, Tchouaméni, que en el Mundial despilfarró, Koundé despilfarró, Teo Hernández la mandó arriba a la tribuna, la pelota. Colomuani anotó, Doué anotó y Upamecano también. Y con ellos, bueno, pues pasaron en penales a la semifinal, Hernán. O sea, se van a ver unos partidazos en junio. España, Francia, Alemania, Portugal. Portugal le ganó 5-2 a Dinamarca. Partidazo de Trincao, ¿sí? Trincao entró y cambió el partido.
Espérate, hablando de Trincao, te cuento lo siguiente. Portugal, que enfrentará a Alemania, Cristiano Ronaldo desperdició pena máxima. Se la taparon.
Sí, suavecita.
En el tiempo reglamentario pateó, se la taparon.
Eso,
pero al final cruzó un remate, una pelota que
quedó golazo
flotando. ¡Oh! Hizo un gol, es bravo.
Ese no, qué golazo. ¿Cómo se avivó? Así ¿cómo es? Se impulsó y cómo la metió desde un ángulo muy difícil. Y Alemania iba ganando 3-0 y le empató a Italia, una belleza de partido, con goles de Kimmich, Musiala y Kleinstein, anotaron 3-0, y en el segundo tiempo, Kim anotó 2 y Raspadori el final de penal, pero no le alcanzó a Italia y pasó a Alemania.
Pero noten ustedes que en estas finales de esta Liga de Naciones quedan siempre las grandes: España, Francia, Portugal y Alemania. Hay tres campeones mundiales: Alemania, España, Francia, que han sido campeones mundiales. De manera que ahí no hay ninguna selección menor que diga, uy, mira qué sorpresa, nada. Aquí me escribe, man, la gente sí es increíble, hablando sobre el caso de Morelos, con escudo del Cali, no sé qué. Me dice, lo que sucede con Morelos es que es un jugador bochinchero. Si usted revisa los partidos, él siempre está ofendiendo. El arquero del Medellín solo quiso bajarle la caña. Como goleador es indiscutible, pero es insoportable.
Hay una jugada de Edwin Cardona que también hace una 31 solo por allá. Después.
Está bien.
Pues es una es una jugada que tampoco va a ser que va a eludir es simplemente hay una demostración de
es
habilidad.
Es como decir,
pero tampoco
si vos haces un túnel,
me parece muy necesaria, ¿no?
No, pero no se está burlando de nadie. Es como si vos haces un túnel. No, pues de mala al que te lo hicieron.
Lo que pasa es que un túnel puede hacer que vos pases hacia adelante, que sea, eliminas un obstáculo, que eso es muy valioso en el fútbol. Eso no es burlarse de nadie. Ahora, caer en la agresividad porque alguien lo hace es un error también. Sí. Puede que lo otro pues sea innecesario, pero que caer en la provocación es un error también.
Es que estos jugadores de ahora no conocen el fútbol, eso es lo que te quiero decir. No vieron fútbol, no ven, ellos oyen radio, música, Spotify, ven jueguitos de video, no vieron. Yo recuerdo, no hace muchos años, en Pasto, y era un partido de Pasto Nacional, creo. Un jugador de Pasto hizo una bicicleta. ¡Y qué pelotera armaron los jugadores rivales!
La bicicleta puede ser muy buena para eliminar un rival. Es un gran recurso. Recurso. Eso no tiene nada de provocación. Eso es la CIA, ¿sabes qué? Muy bien, la Gambeta Estrada hacía bicicleta.
Y triciclo y todos tipos. Y qué tal Cabañas, todas las cosas. Pero eso hace parte. No, es que también le ponemos. Ellos quieren es que le pegue el balón de punta como hace el.
No, una jugada así difícil de hacer, vistosa y que te ayude además a eludir un rival es una locura. Ahora, pararte encima de un balón me parece una cosa innecesaria que no tiene nada de calidad.
Provecho. Te di el ejemplo. Si le sacas provecho, como hacía Forastieri, se paraba y arrancaba ahí mismo. Quedaba desconcertado el lateral. Pero bueno, Rodolfo Manegas dice, sacar a Lorenzo no soluciona nada. No disimula que el fútbol colombiano no tiene alternativa. Estoy de acuerdo.
Además, la indemnización sería altísima.
Si plata sí hay, no se preocupe por eso.
No, pero por la indemnización sería muy difícil que lo sacaran. Ahora, como te digo, él tuvo muy buenos partidos con Colombia. Vamos a ver hoy en el examen cómo le va. Si pierde hoy, a no ser que perdiera por goleada, pues, pero no creo. Pero es un partido muy complicado. Lo veo.
Martín, esto en toda parte, sí, es que estos directivos del mundo sí son. Te cuento que salieron absueltos Platini y Blatter del juzgado suizo. Yo creo que los jueces dijeron, hombre, este pobre señor con tantos años, ya que dejémoslo ahí, al señor Blatter, pues, está en 86.
¿Vos crees?
Sí, yo creo que les dio como...
¡Ay, qué pesar! ¿Lástima?
Sí, un sentimiento, qué pesar, este pobre señor va a pasar sus últimos años allá en la Guandoca, ¿no? Dejémoslo ahí.
No, pues no creo, o sea, el gallinazo viejo, dejémoslo ahí tirado, no, pues no sé.
No, no veo... tirado, no, dejémoslo allá, escondido, que quede por allá, y no creo que vaya a salir.
Porque el otro tampoco, el otro no es un chuchumeco más... ahí, o sea...
No, no, el otro es más joven, Platini es más joven. Pero bueno.
Ese todavía tiene garras, pero...
No, pero ya quedaron cancelados. Bueno, Martín, hola. ¿Cómo te parece que ese Juventus se había demorado? Echaron al técnico Thiago Motta.
Ay, calla,
y confirmaron
ya
a Igor Tudor, que entiendo fue jugador de Juventus, ¿oyó?
Sí, fue jugador Tudor. Y fue técnico de Marsella.
Ah,
el
ya.
El técnico del Marsella, sí. Lucas Tudor.
Bueno, y te voy a dar la grande, la grande. Alexander Arnold, señor, cobrará. Óigame bien, pues, para usted que le gusta el cuento de las casas de cambio.
Va a cobrar
274 mil libras esterlinas por semana. O sea que es un jugador de más o menos 1 millón de libras por mes, jugador de 12 millones de libras al año, porque llegará al Real Madrid en julio. Alexander Arnold. ¿Oyó? Ya.
Lateral ahí. Cuando llegue Alexander Arnold ya está recuperado Carvajal. Qué bonita disputa.
¿Vos crees?
Pues sí, porque uno es lateral más. Parece que digamos que Alexander Arnold tiene una pegada de,
un objetivo,
de derecha sí, grandiosa. Ahora me parece que Carvajal es mejor en marca que Alexander Arnold.
Sí, pero... Volvemos al mismo cuento que ya estamos cansados de contarles. El veterano y viejo querido Florentino Pérez, ese mira más allá de la cuadra. Yo dije, mira ya como así. Porque hoy me dicen, Martín, que ese jugador, Huijsen, que
Huijsen, sí,
nació, que no podía haber optado por nacionalidad de Países Bajos, sí, se quedó en España, jugó por España. Y ya hoy se sabe que si el Real pone 50 millones de euros... Ese muchacho está en la Premier, ¿no? En un equipo de la Premier.
Sí, en el Bournemouth.
Bournemouth, bueno, ese muchacho... Ah, o sea que es compañero de Sinisterra, ¿o no?
¿Cómo no?
Sí.
¿Cómo no, amigos? Claro. Y él fue de Juventus, Hernán, y un jugador, Hernán, que la Juventus, en una falta de visión absoluta, lo dejó salir tranquilo. Es un jugador de 1.97 de estatura... 19 años, el Juventus lo prestó a la Roma. La Roma no lo compró. Y la Juventus se lo vendió al Bournemouth en 15 palos. Y ahora el Bournemouth quiere mínimo 50 palos. Ahora, si además del Real Madrid aparecen más clubes, ya no vale 50. Vale mucho más.
Bueno, vos qué manejas. Pues sí, está bien. Ve, Martín, los oyentes siguen aportando. Mira que J. Barry me dice, vea, cuando le cambiaron la posición a jugadores para poder jugar en función de James, quemaron a jugadores como Arias y Lucho Díaz. Lo más grave es que pareciera que no practicaran otro esquema, no hay plan B. No, yo creo que este señor sí tiene que tener plan B y hay jugadores.
El análisis, que puede. Él ha ubicado a Arias en varias posiciones. Arias, por ejemplo, lo ubicó en algunos partidos, ¿verdad? Como un interior izquierdo, para que Luis Díaz no se viera tan solo.
Martín.
Y el partido anterior, por ejemplo, extremo derecho.
Vamos a verlo hoy. Hoy debe estar, si está Durán, está Díaz más acompañado. Y hay mayor distracción, ¿no?
Sí. Vamos a ver entonces, hoy, bueno, Luis Díaz por izquierda, de pronto Arias por derecha, ya veremos, dos volantes centrales, James y adelante Durán.
Esos defensas de Paraguay no es Caldera, ese Alderete, uy, ese es bravo, pero me gusta más el otro. Por su juego, ese Malbuena, ese transmite. Y va en los tiros de esquina, póngale cuidado, tienen tres tipos altos. Balbuena, Alderete y llevan a Ábalos. Tres, ¿no?
Sí, equipo.
Así que saquen la lateral, mijo, no la tiene mucho al tiro de esquina, lateral. Martín.
Sí, ese Balbuena jugó, ¿vos te acordás? Estuvo en Corinthians, jugador.
En Corinthians, claro. Está en Rusia, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahorita está en el Dinamo de Moscú. Es compañero de Jorge Carrascal, él.
Ya. Carrascal, tranquilo, mijo. ¿Qué? William Rodríguez, no, pero ¿cómo nos mandas esto? Dice, aprovechando que somos quinta tendencia en X, no sé de dónde sale, ¿sí?
Yo no sé. Ve, no, estaba elevado, no me había dado cuenta.
Dije, oyentes, esto es lo que no pueden estar a todo elevado. Hombre, baja, hombre, ya. Aprovechando que somos quinta tendencia en X, propongo que contraten a doña Anciana como voz comercial y qué pena con Pulido, pero la nonagenaria sería un hit. No, pues no faltaba.
No, Pulido no lo mueve nadie, ¿no, oiga?
Pulido, oye, sí. Tiene su tap. Ah, no, pero Esteban Sarmiento, ¿cómo vas a escribir que la selección se cayó después de que detuvieron a Yesurún? No, tampoco, no.
Oye, qué locura. Estoy más aterrado que una abejorra.
Taylor me contestó. Me dice, a ver, le confirmo, Benedetti, el presidente va de 3-5. 3-5, tranquilos. A las 7 está el canal libre. Ah. Bueno, perfecto.
Sí, pero. ¿De 3-5?
Se hace que vas a decir, ay, te vas a tirar el partido Bolivia. Uruguay sí, pero ¿qué hacemos? Déjalo que hable. 3-5.
Sí. Bueno, Bolivia-Uruguay, partido es...
Hola, fíjate qué pesar, hombre. Hay un jugador español que ha jugado muy poquito. Hablo de Lucas Pérez, que juega en el PSV de Países Bajos. El muchacho le diagnosticaron tuberculosis, Martín. Uy. Por supuesto, aislamiento, aunque dicen que la tuberculosis no, como te dijera yo, no contagia a las personas, no sé.
Entiendo, no, sí, una bacteria. Creo que sí es contagioso. Sí, él le toca estar aislado. Sí. A Lucas Pérez, un número 9, que jugó en La Coruña. Él fue muy admirado ahí, en La Coruña, porque él prefirió todos los millones por ir a jugar y ayudar al equipo La Coruña en un momento dado muy difícil, y no cobró casi ni a un jugador que quieren mucho en aquel lugar. Lucas Pérez, un número 9, Hernán, y ha tenido este problema. Él llegó no hace mucho al PSV Eindhoven, lleva pocos meses, y le ha sucedido esto.
¡Qué vaina!
Sí, señor.
No, es que queda por lo menos 3 meses por fuera del plantel. Y además continuaron, ¿no? Y el equipo resolvió hacer una medición, no se llama eso, una averiguación médica con todo el plantel, a ver, porque de pronto hay otro jugador, ¿no?
Bueno, ese jugador estuvo en el Arsenal y no le fue muy bien, ¿sabes? A Lucas Pérez, de las divisiones menores de Rayos.
Miren ustedes cómo es el fútbol de raro. México le ganó a Panamá 2-1, final en California, de la que ellos llaman pomposamente Liga de Campeones de la CONCACHAPS, de la CONCACAF Champions, o no hay qué cosa. Bueno, el partido efectivamente lo gana México en el último minuto por un penalti. Un jugador panameño.
Ah, sí.
Cardona, creo que sí, el apellido Cardona. El tipo estira el brazo. La pelota iba hacia un extremo como para que la recibiera un delantero, una especie de puntero que venía cerrándose. Él estira el brazo, mete la mano, pega el penalti. Lo patea Raúl Jiménez, que entre otras cosas hizo los 2 goles de México, y ganó México el título. Pues Martín, las redes sociales en Panamá hoy realmente atemorizan a este muchacho que cometió el penalti. Porque ahora dicen que...
Córdoba, creo.
Córdoba, que la mano la metió adrede. Entonces ya hablan de apuestas, de no sé qué, de tarjetas. Sí. No, le armaron el... Es así como si el tipo lo hubiera hecho adrede, claro. La imagen, él se está cayendo y estira el brazo.
Sí.
La bola le pega y pitan el penalti, pero... ¿No te imaginas? Sí. Pobre tipo en el lío que está, ¿oíste?
José Córdoba, que juega en el Norwich de la segunda división de Inglaterra, ¿no? Nada menos. José Ángel Córdoba metió la mano, una mano insólita, una mano absurda.
Eso. Y en el minuto último.
Claro, en el último segundo. Y pues Raúl Jiménez anotó para el 2-1 y el título. 2 goles de Raúl Jiménez y el gol de Panamá lo hizo Carrasquilla, pero pues José Ángel Córdoba es un escándalo hoy por una mano,
pero de todas maneras,
que es impensable. Martín.
Pero no es cierto que más allá de eso, hay que reconocer que algo ha progresado el fútbol de Panamá, me imagino.
Eso también es tan cierto.
Claro, es que no, ahora Panamá saca sí, mira, jugadores, tiene
jugadores afuera. Hay un jugador que se destaca ahí, es ese Carrasquilla, el número 8, jugador Hernán, de marca, de mucha calidad, juega en la MLS, pero es un jugador muy interesante. Ahí está Cecilio también, ¿no?
Ah, sí. Bueno, y sabes que Jiménez, el mexicano Raúl Jiménez y Pulisic, creo que es el otro, el jugador gringo es Pulisic.
Sí, Pulisic.
Sí, cada uno tiene 3 goles, son los máximos goleadores de esa liga, de ese torneo. Como aquí en la eliminatoria, Martín, sin jugar, Messi es el goleador parcial, 6 goles.
6, ¿no?
Y hay un grupo con 5 goles que son Darwin Núñez, está tu amigo Enner Valencia.
Enner.
Y está Luis Díaz también con 5 goles.
Ay, qué orgullo,
goles.
Hernán. Está Luis Díaz, qué orgullo.
Pues ya ve que sí, aunque usted le... ¿No?
No, sí. Con 5 goles, ahí está, ahí va y...
Muy Aguirre, bien, Aguirre, y ese Díaz es flaco, ¿viste? No, pues para que sepas, como este lo va a calificar de ahora en adelante por la estructura, te digo que está flaco.
Nada más que decía que le ese gesto como que está inflado y hacía como que no hay derecho. O sea, como siendo no, eso no está bien.
El dieti, se volvió dietista, este baja de peso.
Se volvió esteticista.
No. Uy, yo soy Pepe y me dice, Colombia no era sexta, Martín, desde el 2010. 2010.
Calla ya.
Las últimas 3 veces que fue sexta quedó eliminado. Claro que en ese entonces clasificaban 4 más un repechaje, sí es cierto. Ahora es diferente, ¿no? Con el sexto estamos entrando, con este sexto lugar estamos entrando, Martín.
¿Cómo no, amigos? No, lo de Colombia. A ver, ¿qué le queda? Colombia, Perú. En Barranquilla le quedaría después de este Colombia-Paraguay. Luego Argentina-Colombia. Ay, papá. No, chao. Colombia-Bolivia, sí, bien. No, Colombia tiene posibilidades. Colombia-Perú. En Colombia, Colombia-Bolivia, pues tendría que ganar. Venezuela-Colombia.
Es que yo te lo dije Venezuela. Hace rato. En Barranquilla 9 puntos, los 3 de esta noche. Perú y Bolivia, con esos 9 puntos. Tranquilo.
Sí, creo tú lo habías manifestado. Tú lo habías manifestado, sí, sin dilaciones. Hola.
Sorry, José Guzmán me dice, el presidente Petro es muy respetuoso, programó el Consejo de Ministros de 3 a 5, respetando su horario y el partido de la Selección Colombia. Muchas gracias, Benedetti, por haber caído en cuenta de que a las 6:30 estaremos aquí iniciando nuestro servicio. Hombre, tenemos que hacer una pausa, Martín.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música?
¿Qué tal, amigos? Vamos de cuarto.
Hola, Martín. Martín, te doy un dato que nos acaba de llegar importante. Mira, no, Víctor Guti. En este momento juegan Líbano, Brunei. El delantero del Deportivo Pereira, de 18 años, Sami Merhek, ha marcado 2 goles para el equipo del Líbano. Está ganando Líbano, señor. Okay. Buena nota.
Sí, señor. Bueno, vamos con una canción de Raulín Rosendo, de su álbum El Sonero que el Público Prefiere, de 1995. Este cantante dominicano y la canción, esto es pura salsa, Lady Laura.
A veces deseo de ser nuevamente un chiquillo, y a la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo, aprovechando el tiempo, tú eres la distancia y el tiempo, no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, cuéntame un cuento, Lady Laura, un
Cuando a veces me siento perdido durante la noche, con problemas que angustian que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro, seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor.
Muy bien, Martín, qué temota. Hernán, el último minuto de esta canción se le va la mano, ¿viste?
Sí, dejémoslo ahí que le va. Ve, pero este cantante no lo conocía yo. ¿Cómo se llama? No lo tenía.
No, es el popular de Raulín Rosendo.
Muy popular para pero bueno, está bien.
No, es que ha hecho Raúl, una carrera de solista destacada.
Raulín.
Un gran, pues
cuando dijiste Raulín, yo no sé por qué pensé en el circo, Raulín debe ser. No, pero bueno, no, está bien. No, canta bien.
Raulín Rosendo, de Santo Domingo para el mundo, amigos.
Aquí hubo dos Rosendo, José Rosendo Toledo, un arquero que tuvo el Cali, y Manuel Rosendo
Magán, número 9 del Cúcuta.
Cúcuta, sí.
Hola, me acuerdo de él en el Cúcuta, ¿sabes? Con Coco, sí. Jugaba junto a Coco.
Victorio, ve, Martín, Pablo J. tiene otra versión, dice, la selección se extravió cuando le dieron el control de la convocatoria y la decisión de quién juega o no a James Rodríguez, no.
Ay, calla,
no
ya.
Hasta allá. No, yo no creo que hasta allá, pues.
No, no es hasta allá, pero sí, puedes preguntar, hola James, ¿será que estás cansado? No, pues ya si lo ve mal, pues le toca decirle sí, que salga y entre otro.
Sí, claro, no tiene eso, no, problema. Eso,
pues, pues sí, James, como te digo, es un gran jugador, pero no es Messi. No es Messi, pues. Tiene que estar ahí, pues, porque sí. No, no. Que en cualquier momento hace un milagro. No, claro, sí. Pero si no lo ve bien, pues lo lógico es no preguntar, ¿no? Sale el señor y entra Quintero, por decir algo, o el que sea.
Bueno, te quiero contar, Millonarios acaba de sacar un comunicado donde habla del clásico, ¿no? Millonarios informa que la Comisión de Seguridad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá decidió para el clásico que va a jugar el miércoles 26 de marzo, habrá ingreso de hinchada visitante en la tribuna lateral sur y adicionalmente en un sector de la tribuna oriental general sur. Por su parte, la barra popular Blue Rain se reubicará en la tribuna oriental general norte. Bueno, están organizando el partido que se repite, ¿no? Jugaron el domingo y vuelven y arrancan otra vez en el mismo baile. Bueno, Martín, te tengo un dato. Hay un jugador, comodín, le podemos decir a Ángel Correa del Atlético de Madrid, comodín.
El paladín comodín.
Bueno, paladín, sí. Yo sé que ese Simeone cuando ve el asunto bravo, dice, meto este Correa y ese Correa tiene el palito, entra y hace un gol o arregla el... Sí, no sé.
Tiene habilidad él y es un jugador muy interesante, sí, pero le da más rédito al equipo faltando 15, 20 minutos, entra y...
Ah, sí.
Y puede hacer locuras, sí.
Y te quiero decir que si así de sencillo es el tipo y de callado, que nadie sabía que había operación con la MLS y hasta con un equipo mexicano.
Dicen
creo que
Tigres
se va el hombre. Dicen que Tigres de Monterrey, ¿no?
Sí, que Tigres ya lo tiene casi, casi listo. Faltan detalles, pero es un jugador que cuesta 15 palos. Y...
No te preocupes.
Ah, pero espérate. Estoy pillando, ¿eh? Tiene contrato... No, es que... No, sí, hay que soltar los 15 palos porque tiene contrato hasta el 2026.
Ah, los pagan.
Hay que bajarse del bus. Sí, eso no es problema. Eso...
Ve.
Eso queda liquidado, eso en cualquier momento.
Ve, un ecuatoriano que juega en el Mineiro y juega bien, Alan Franco... Pues extendió vínculo con el equipo hasta el año 2027.
Albricias. Es un medio centro, es un jugador bastante interesante, amigos. Jugador, Hernán, que él empezó en Independiente del Valle, ¿no? Y
¿sí?
Si no estoy mal. Bueno, en Independiente del Valle, ahí pasó al Mineiro. Y el Mineiro, pues mientras el jugador se forjaba más y se consolidaba en primera, lo envió al fútbol de Estados Unidos, luego a Talleres, llegó de Talleres y la rompe, amigos, la rompe.
Bueno,
Alan Franco.
Hay otro Alan Franco.
Hay un jugador
Franco,
¿no? Alan Franco que sí, un central. El otro es un central de que era Independiente.
Ah, bueno. Hola,
¿te acordás?
Martín,
sí.
Te quiero contar que le fue bien a los colombianos goleadores en la MLS, ¿oíste? Los
no fregues.
El Chicho Arango marcó gol con San José. Claro que su equipo perdió 4-1 con Charlotte, pero bueno, Muriel.
Ah,
Muriel anda bien, ¿sabes? Volvió al ritmo, volvió a marcar gol con Orlando City. Es el segundo gol que hace. Otro que marcó gol, Carlos Emilio Garcés con el Galaxy. Es el primer gol del colombiano.
Sí, es un central, Carlos Emilio. Carlos Emilio Garcés es un central que era del Pereira.
Era del Pereira. Y un otro jugador, Kerwin Vargas, marcó gol con Charlotte ante San José.
¿Ah? Creo que este era del Cartagena, Kerwin Vargas, sí.
¿Sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, te quiero contar para tu tranquilidad que el campeonato nuestro, cuando haya, pues, hay equipos todavía con 9 partidos, pero bueno, solamente te digo que Nacional se mantiene en primer lugar con 21 puntos, Medellín tiene 20, Santa Fe 19, América 18, Pasto 17, Junior 16, Tolima 16 y Millonarios el octavo con 16. El Cali se quedó en 15, ¿oyó? Para que sepa, que esté tranquilo.
Oye, bueno, Hernán, Kerwin Vargas jugó también, jugó, ¿sabes dónde? En Portugal.
Ah, Vargas.
Son 9, en el Feirense, sí. Ahora está en el fútbol de Estados Unidos.
Bueno.
Es Samario, ¿eh?
Mueve. Hola, Martín, hace poco contamos la historia de los trabajos que está pasando ese muchacho panameño, ese zaguero, ¿no? Córdoba, apellido Córdoba, me dijiste, ¿no? Que metió
sí,
la mano,
fue
el del penalti y tal. Pues
el
hay
canalero.
Otra historia rarísima, hay otra historia más rara. Hay un jugador veterano, tiene 35 años, paraguayo él, Antonio Vareiro, que juega en Olimpia de Asunción. Muy bien.
Ah, sí. Le
jugaban...
dicen el demonio.
No, sí.
Sí, bueno, el remoquete asustador de El Demonio.
Bueno, entonces El Demonio jugaba su equipo Olimpia contra Nacional de Asunción. Y de pronto, ya para te, se va cayendo, va jugando, va al lado de un jugador de Nacional, se cae, mete la mano, penalti, y convierte Nacional y gana 1-0 a Olimpia. El jugador... no se sabe, esa misma noche dice haber renunciado. Lo cierto fue que el equipo al otro día lo sacó, Olimpia del Paraguay. Entonces
sí,
ya vos sabés.
Cometió.
¿Porque cometió el penalti?
Sí, porque cometió un penal demasiado obvio y muy notorio, me parecía como raro.
Entonces
no agradó.
Vuelve el cuento. Ahora
y él jugó en Libertad, y Libertad... y Libertad está de primeras y Olimpia ahí rezagado que por culpa de Vareiro. Este Antonio Vareiro, en un extremo derecho, jugó en Libertad. Dicen que no agradó ello.
No, pero mejor dicho, lo sacaron por sospecha. Ese es el resumen, ¿no?
Pues sí.
Pero, Martín, ahora hay que tener, los jugadores tienen que tener cuidado con eso porque...
claro.
Muchas veces cometen faltas de buena fe o le pegan al otro sin querer o la pelota le pega y entonces ya todo es cuestionable. ¿Por qué lo hizo? Detrás de esa acción, ¿qué había? ¿Qué hubo? ¿Qué plata? ¿Qué? ¿Me entendés? Eso se está volviendo complique, ¿no? Tenemos dos casos, ¿no?
Sí, en todo caso le fue notificado al popular demonio que...
No, el único que echa al demonio. No,
pues el demonio lo han sacado de la manera más turbulenta.
Sí, sí.
Lo espantaron, pero a periodicazos, oiga.
Martín.
Le dijeron zumba.
Esos dirigentes son todos iguales, ¿no? Viste que ahora. Hoy es 25, no, sí, 25, 26. El jueves hay una reunión convocada por la Conmebol y que van a invitar a delegados de gubernamentales de cada país y que van a invitar a directivos de cada federación para tratar el tema del racismo después del bochinche y la calentura de doña Leila y los equipos brasileños. Simultáneamente anoche fue reelegido tu amigo Ednaldo,
En la Ginaldo.
Confederación. Bueno, ese. Lo
religioso.
En la Confederación Brasileña. Entonces, este Domínguez, figurita, no sabe qué hacer, entonces, ¿qué va a llamar a la gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué sanciones, no?
El popular figurín. Y
bueno.
Y no, pues, no, él está tratando de sacar esa pata que tiene, que está ahí en, está ahí pues bloqueado en el barro, pues, está patinando en ese lodazal viscoso, entonces está tratando de salir de ahí.
Yuri dice que la culpa del tema de Colombia en la final de la Copa América, el problema fue la visita, dice ella, de los petardos Maluma y Ryan Castro. Que no, que eso fue lo que nos saló. No sé.
Bueno, no, pero esas cosas sí no.
Bueno,
no, pero que este llegó y saló. No, eso no puede ser. No, lo dicen a forma de como de recocha, como de burla, ¿será? como de estás charlando, estás solo charlando.
Ve, hay un detalle del jugador de Marquinhos que va hoy en la selección, capitán además de Brasil. Va a jugar su partido número 96 con la selección brasileña. Ese muchacho debutó reemplazando, ¿sabes a quién? A David Luiz, el defensa ese, ¿te acordás?
Claro.
El cabellón.
Sí, el del Benfica y Chelsea. Gran jugador. Está fortaleza ahora.
Sí, pero Marquinhos ya lleva 96. Ya casi entra el grupo de los 100, donde el que más partidos ha jugado fue Cafú. Que pasó, creo que 150, algo así.
Sí, Cafú. Ese Marquinhos fue formado en el Corinthians. Luego fue a la Roma, sí. Y de la Roma pasó al PSG en 31 palos.
Ah, no, entonces sí, vale, el hombre vale eso.
Una locura, amigos. Llega, ¿no? Ya lleva más de... Sí, ya lleva 12 años lleva en el PSG.
Bueno, te quiero contar que para calentar un poco el ambiente... Argentina hace reaparecer hoy a De Paul. El equipo que plantea Scaloni es este. Va a tapar Dibu Martínez. Los cuatro defensas son Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico. Los volantes son McAllister, Enzo Fernández, De Paul y no se sabe si Paredes o Simeone. Yo creo que ese Simeone anda muy bien. Y adelante... Julián Álvarez y Almada. Metió toda la batería, ¿oyó?
Muy bien, Almada. Qué golazo. No, qué golazo hizo Almada, ¿no? En Montevideo. Sí, sí. Hernán, Ecuador contra Chile. Iría así.
A ver.
En Ecuador, Galíndez. Cuarteto defensivo, Joel Ordóñez, Pacho, Hincapié y Estupiñán.
Reaparece Hincapié.
Así es. Moisés Caicedo, Alan Franco y Vite. Jugarían adelante. Yeboah, el del Venecia, Enner y Plata, de Flamengo. Y no, Chile...
Tiene buen equipo.
Sí, tiene un equipo para esconderse uno debajo de la mesa, el rival.
Para Chile, el partido sí es grave, ¿oyó?
¿Cómo no? Chile. En el arco Cortés.
Sí.
El popular, el Coco Cortés, Loyola... Loyola...
Martín, ese Loyola es el que juega en Independiente, ¿no es cierto?
Sí. Sí, y lo están viendo, oiga. Es un jugador que es utilitario, que es muy versátil, que puede jugar de volante, de lateral, de central. Loyola, Paulo Díaz, Maripán y Suazo, cuarteto defensivo. Pizarro, Echeverría y Vidal. Y adelante jugarían Valdés, un poco como un enganche, Cepeda y Eduardo Vargas. Esa sería la alineación de Chile. El partido es muy interesante, amigos.
Pero te digo una cosa, Martín, en eso de Chile hubo un problema. Resulta que Alexis Sánchez llegó y parece que el hombre venía lesionado de Udinese. Además, cuentan que llegó al aeropuerto y de una vez se fue para el Pinto Durán, que es el centro de entrenamiento de la selección chilena.
Así es.
Únicamente habló con el kinesiólogo, con el masajista, no habló con nadie más.
Con Naiden.
Que lo han visto como muy separado del grupo, que no... Él sabía que no iba a estar en los dos partidos, Martín.
Él lo han visto como todo maluco.
No, es que él sabía, Martín, si él viajó lesionado, ¿cómo iba a esperar? Y no lo pusieron. Entonces,
Hay unos periodistas que dicen, no, esto está muy raro. ¿Cómo así? Esto está, que hay, no, pero empiezan armar conjeturas, especular, pues un jugador que si está bien tiene que jugar.
Pero no está
no
bien.
No estar muy bien. Es que... No, por eso que... Creo. Pero es que empiezan a hablar de teorías ahí conspirativas. No, pues yo veo, si un jugador que aporta tanto, pues no está bien, simplemente. Él llegó tratándose de recuperar, viendo que podía y no pudo.
Muy bien.
Que lo han visto todo maluco por ahí.
Martín, vamos a hacer una pequeña pausa.
Muy bien, hablamos de otros deportes. Empezamos con el judo, pues la judoka colombiana Brenda Olaya se quedó con la medalla de plata en el Grand Slam de Tbilisi en Georgia. Olaya, que hace parte de la división de los 78 kilogramos, se impuso en la semifinal a la portuguesa Patricia Sampaio, medallista de bronce en las Olimpiadas de París 2024. En la final se midió ante la eslovena Metka Lovink, en donde cayó. La próxima participación internacional de Olaya será en el Grand Slam de Tayikistán entre el 2 y el 4 de mayo. En el ciclismo se disputó en Chile el Panamericano de Downhill. Colombia alcanzó 4 medallas, 2 platas en la categoría élite. En damas, Valentina Roa, y en varones, Sebastián Holguín. Christopher Silva sumó 1 plata en la categoría cadete y Juan Jaramillo bronce en la división junior. En el béisbol hablamos de Edgar Rentería, pues fue nominado para entrar al Hall de la Fama de los Cardenales de San Luis, equipo en el cual estuvo a comienzos de los años 2000 y en donde alcanzó a ser el segundo hombre con más home runs, el segundo con más bases robadas, tercero en el promedio al bat y ganó 2 guantes de oro. En la natación, en la Copa Mundo de Natación con aletas, Colombia sumó 4 medallas. Mauricio Fernández alcanzó la medalla de bronce en los 100 metros inmersión y en la división senior, mientras que Lucas Peñalosa, de 16 años, consiguió 1 bronce para Colombia en los 100 metros inmersión juvenil. Finalmente, en el patinaje terminó el Mad Roller Tournament de patinaje en Portugal, en donde Colombia tuvo una muy buena actuación, sumando un total de 22 preseas, 8 oros, 10 platas y 4 bronces.
Bueno, Martín, el equipo de Rayados de Monterrey, que va a jugar el Mundial de Clubes, tiene 2 partidos, 1 programado con River Plate. A última hora está intentando conseguir, oíme bien, a Filipe Coutinho. Coutinho, que salió muy jovencito al Inter de Milán y ya después, cuando cumplió esos 8 años, se estableció en Europa. Él ha jugado en el Español, Liverpool, Barcelona, Bayern de Múnich, Aston Villa y al Duhail. Y ahora está en Vasco da Gama. Pero parece que el préstamo termina, no hay mucho interés en el equipo inglés en volverlo a llevar, y a los 32 años puede ser el jugador que refuerce a Rayados, el equipo que tiene a Sergio Ramos, para ese Mundial de Clubes, ¿oíste?
No fregues, Hernán. ¿Qué noticia esa? Coutinho, su mejor momento fue en ese Bayern Múnich, ¿no?
Ah, sí, ahí le fue
muy bien, ¿no? Ahí jugó mucho. En Aston Villa no le fue bien, jugó poco, se lesionó mucho, muchas lesiones musculares, ¿sabes, Hernán? En Liverpool tuvo buenos partidos, ¿sabes? Pero en Bayern Múnich fue donde mejor le fue.
Bueno, te quiero contar, Martín, que el amigo Pochettino no es que esté así como muy, muy seguro, ¿no?
No.
Resulta que disputó el tercer lugar, que pues es no. Tercero o cuarto, no. Bueno, lo disputó con la selección de Canadá, él maneja la selección gringa, y perdió con Canadá.
No.
2-1. Y entonces ya, pues, ¿no?
Quedó por sí, allá. No. Pochettino tuvo un gran momento con Tottenham.
Y creo que lo están buscando a través del Tottenham, Martín, me parece.
Como sí, allá le fue muy bien.
Postecoglou lo tienen como en capilla, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, puede ser que vuelva a regresar.
Bueno, sí, pues es que allá llegó una final de Champions.
Ah, ¿verdad?
Nada menos. La perdió.
¿Sabes quién estaba? Martín, ¿sabes quién estaba en Barranquilla, inclusive saludando a los muchachos de la selección?
Contame.
El español David Villa, que entre otras es el goleador de España en la historia, 59 goles.
El guaje.
De eso te quiero contar, Martín, y a los oyentes. El tipo que más goles ha hecho con una selección es Cristiano Ronaldo. Ha hecho 136. Messi, 112. Lukaku, 88 goles con selección de Bélgica. Lewandowski, 85 con Polonia. Neymar quedó en 79. Harry Kane. ¿Y te acordás de Miroslav Klos?
Claro.
Esos tienen 71 goles.
El alemán nació en Polonia.
Así es. Luis Suárez para Uruguay, 69. El guaje David Villa, 59. Giroud, el francés, tiene 57. Haaland, tiene todavía 39, le falta más. Y Falcao quedó para Colombia con 36. Esos son los goleadores en selección. Uy, ese Lewandowski anda.
Lewandowski 85 en Polonia. Ahora, de Polonia, lo mejor que yo vi, Lewandowski, Boniek, ¿te acuerdas de Boniek? Y Gregor Zlato.
No, tipo.
Lato. Eso es mucho. Mucha locura.
Y te voy a decir, hace muchos años vino con el equipo Górnik de Polonia un volante, se llamaba Szymaniak, jugaba, Szymaniowski creo que llamaba chiquito, jugaba, pero bueno.
Y Kazimierz Zdeina también jugaba bien, pero es que Lato y Boniek, bueno, y el arquero Tomaszewski, lo más grande ese, que yo pudo haber.
Ve, ese Zdeina jugó en el City y después se fue a Estados Unidos, falleció.
Kazimierz. Él llama Kazimierz Zdeina.
Muy bien.
Se fue el que le metió la mano a Zdeina. ¿Vos te acordás que Kempe le mete la mano con un cabezazo de Zdeina? Luego Zdeina cobra. Ah, no, le metió el cabezazo Lato. Kempe en la raya sacó la pelota con la mano. Y luego Fillol le tapó el penal a Zdeina. Esa vez que Argentina le ganó. Sí, le ganó 2-0 Argentina a Polonia con dos goles de la marranada Kempes. Conocido así.
Mira que esos equipos de Brasil tienen negocios buenos, hacen uno, les funciona. Flamengo adquirió no hace mucho a Carlos Alcaraz por 20 millones de dólares, ¿no?
Volante,
no
le fue de Racing.
Sí, jugó muy poco realmente en Flamengo, no pasó nada. Él se fue al Everton en calidad de préstamo, el Everton inglés.
Agradó.
Pues ahora el Everton dice, sí, yo me quedo con él, tenía la opción de compra. Van a pagar 18 millones, es decir, a la larga les costó dos ahí, como no sé si pérdida o qué, pero lo compraron en 20 y lo revenden en 18. Ese muchacho tiene apenas 20 goles, 20 años, perdón, y
le
muy poco
durísimo.
Gol. ¿No? Le pega duro, pero no tiene
un remate gol, seco.
Bueno, te tengo otra. Independiente Argentina dijo que hay que conseguir plata. Entonces, resolvió cobrar $400,000 que le deben por Alan Velasco, los de la MLS, y cobrar plata, 358 por Fabián Bustos, que esa plata se la debe Internacional.
Fabricio, sí. Ese Bustos es el lateral que está en River, Hernán.
Exactamente, que era Internacional de Porto Alegre.
Exacto, ese lateral salió de Independiente, sí. Y creo que ese lateral, por agradecimiento a su equipo a Independiente, le obsequió el 15%, por eso están cobrando esa plata los de Independiente. Porque ese jugador muy agradecido, sí, le dio el 15%, claro, y dijo, no, pues quédense con el 15% de mi pase. Gracias por todo lo que hicieron por mí, dice ahí el Fabricio Bustos. Hernán, gracias por todo.
Exactamente.